Sea usted bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra. Muy probablemente para beneficio de otros.
La embajadora chilena en el Reino Unido, Susana Herrera, tomó la decisión de presentar su renuncia en medio de una reunión marcada por la tensión con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente. La relevancia de su puesto como representante diplomática en el Reino Unido añade un peso significativo a su renuncia, generando un interés generalizado en los acontecimientos que llevaron a esta situación. El nombramiento de Susana Herrera para este puesto estratégico fue respaldado por Flavia Torrealba, presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, destacando la relevancia política de su designación. El factor determinante en su renuncia parece estar relacionado con sus acciones en torno a un proyecto de 5 millones de dólares en Chile, en colaboración con el gobierno regional del Biobío, que encontró obstáculos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. La renuncia generó controversia y polémica, ya que Herrera defendió sus acciones alegando que el proyecto no buscaba beneficios personales y que había mantenido informada a Cancillería en cada etapa del proceso. De todas formas, la presión tanto del oficialismo como de la oposición fue un elemento decisivo en su renuncia, y su vinculación de las gestiones con el rey Carlos III intensificó el debate. La defensa por parte de Flavia Torrealba, así como la falta de transparencia en la nominación de Herrera, también fueron puntos de discusión que influyeron en su salida. Por su parte, el canciller mencionó que el clima laboral en la embajada en Londres había sido problemático, y esto se convirtió en otro aspecto a considerar en la decisión de aceptar su renuncia. En todo caso, la falta de currículum diplomático de Herrera, junto con sus publicaciones en redes sociales, había sido un motivo de preocupación desde su nominación, lo que contribuyó a las tensiones. En el contexto de su renuncia, Flavia Torrealba lamentó la pérdida de la oportunidad de trabajar en proyectos importantes, mientras que Herrera negó vehementemente haber incurrido en faltas éticas. La líder de la Federación Regionalista Verde Social destacó la importancia de un enfoque más reflexivo y considerado en la política, especialmente en relación con temas cruciales como la crisis climática y la economía circular. La votación del paro de profesores ha sido postergada debido a diferencias entre los líderes del gremio, Carlos Díaz, presidente del Magisterio, y Mario Aguilar, presidente del Colegio Metropolitano. Tienen puntos de vista y conducciones distintas que han generado tensiones. Carlos Díaz asumió la presidencia del Magisterio con el respaldo de Mario Aguilar, presidente del Colegio Metropolitano, pero sus enfoques divergieron rápidamente. La Asamblea Nacional del Colegio de Profesores tenía como objetivo votar sobre la posibilidad de un paro indefinido, en vista de la falta de respuesta del Ministerio de Educación a su petitorio de 8 puntos, señalando una creciente tensión entre el gremio y las autoridades. El cambio en la titularidad del Ministerio de Educación, de Marco Antonio Ávila a Nicolás Cataldo, llevó a la postergación de la votación sobre la movilización indefinida, lo que evidencia las diferencias y desafíos en la relación entre los líderes del Magisterio y el gobierno. En todo caso, las discrepancias entre Carlos Díaz y Mario Aguilar son evidentes en sus declaraciones posteriores a la postergación. Díaz opta por valorar la respuesta del nuevo interlocutor, mientras que Aguilar la considera insatisfactoria y cuestiona la demora en la toma de medidas. Así, el escenario actual refleja las diferentes perspectivas de Díaz y Aguilar respecto a la votación de un posible paro nacional indefinido. Díaz muestra una mayor disposición a aceptar la propuesta del ministerio, mientras que Aguilar busca persuadir a sus seguidores para movilizarse. En todo caso, la postergación de la votación, además de las discrepancias, también está vinculada a condiciones climáticas adversas en el sur del país. La ampliación del periodo de consulta, entonces, ofrece más tiempo para evaluar y decidir sobre el curso de acción. En el futuro, el ministro Cataldo busca restablecer las relaciones y la confianza con el gremio de profesores, independientemente de la decisión final sobre el paro, señalando la importancia de la colaboración y el diálogo constructivo. Así, estas tensiones entre los líderes y su postura frente al paro tienen posibles repercusiones en las elecciones nacionales futuras del Colegio de Profesores y podrían influir en la dirección y enfoque del gremio en el futuro. La bacteria Vibrio vulnificus, conocida como la devoradora de carne, ha generado preocupación en Florida, Estados Unidos, donde se han reportado un total de 26 casos de infección en lo que va del año. 5 de estos casos han resultado en fallecimientos, resaltando la gravedad de esta bacteria. Vibrio vulnificus es capaz de ingresar al torrente sanguíneo a través de cortes o rasguños en la piel, lo que ha llevado a las autoridades de salud a enfatizar la importancia de tomar medidas de precaución al estar en contacto con aguas cálidas y salobres, así como al consumir mariscos crudos o poco cocidos. Los informes indican que durante el periodo desde enero hasta la fecha, 2 personas han perdido la vida en el condado de Hillsborough, mientras que otras 3 muertes se han registrado en los condados de Polk, Pasco y Sarasota, todos ellos en Florida. La tasa de mortalidad de esta infección es preocupante, ya que 1 de cada 3 personas que contraen la bacteria muere, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, también conocidos como CDC. La población más vulnerable a esta bacteria son los ancianos y aquellos con sistemas inmunológicos debilitados. El tratamiento incluye el uso de antibióticos para combatir la infección, pero la prevención es fundamental en este caso. Para prevenir la infección por Vibrio vulnificus, se recomienda usar sandalias o zapatillas al caminar por la playa, especialmente al subir rocas, donde los cortes o rasguños podrían ocurrir. Asimismo, se aconseja evitar el consumo de mariscos crudos o poco cocidos, así como el contacto con aguas salobres o marinas si se tienen heridas recientes en la piel. De esta forma, según la clínica Cleveland, se reportan entre 100 y 200 casos de infección causada por Vibrio vulnificus en Estados Unidos cada año. El año anterior, Florida enfrentó un aumento inusual en los casos y muertes debido a los impactos del huracán Ian, según lo informado por el Departamento de Salud de Florida. Esta situación resalta la importancia de mantenerse informado y tomar medidas de precaución para evitar el riesgo de infección. La mega cárcel de El Salvador, inaugurada por el presidente Nayib Bukele como parte de su estrategia contra las pandillas, ha capturado la atención, tanto a nivel nacional como internacional, debido a su enfoque único en abordar el problema de las maras en el país. Con más de 12.000 presuntos pandilleros recluidos en sus instalaciones, esta prisión de gran escala se ha convertido en uno de los proyectos más destacados dentro del plan de Bukele para combatir la delincuencia organizada. Ubicada en Tokuluka, a unos 74 kilómetros al sureste de San Salvador, la megacárcel ha estado operativa durante 6 meses desde su inauguración, albergando un número considerable de individuos relacionados con las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. Su capacidad para albergar 40.000 reclusos la convierten en una instalación de proporciones notables, respaldada por el gobierno salvadoreño como una medida audaz y necesaria para frenar la violencia pandillera. La mega cárcel ha sido diseñada para ofrecer condiciones que se consideran más humanas y dignas en comparación con otras prisiones en la región. Cada celda, con alrededor de 100 metros cuadrados, aloja entre 60 y 75 reclusos, proporcionando espacio y elementos básicos como inodoros, duchas y agua corriente. Además de las áreas de alojamiento, la instalación cuenta con comodidades como comedores, salas de descanso, gimnasios y áreas recreativas. Sin embargo, ha habido críticas sobre la accesibilidad a estas instalaciones por parte de los reclusos y las condiciones reales de vida. A pesar de las medidas implementadas para garantizar el bienestar de los detenidos, grupos de derechos humanos han expresado preocupaciones en relación con el trato y las condiciones dentro de la prisión. La presencia de menores de edad entre los detenidos ha sido particularmente señalada por organismos internacionales como la ONU. Así, la megacárcel también ha sido objeto de análisis y evaluaciones por parte de comisionados y procuradores de derechos humanos en El Salvador, quienes han visitado las instalaciones para obtener una comprensión más profunda de la situación. Si bien el enfoque de Bukele en la construcción de esta megacárcel ha sido aplaudido por algunos como un esfuerzo audaz para abordar el problema pandillero, también ha generado debates sobre la eficacia a largo plazo de tal estrategia y si realmente contribuirá a reducir la violencia y la delincuencia en el país. El Tribunal Constitucional emitió un fallo dividido de 5-3 en el que rechazó el requerimiento presentado por el Senado para declarar inconstitucional la Comisión Asesora contra la Desinformación. Este resultado representa una victoria para el gobierno en medio de la polémica. La Comisión Asesora contra la Desinformación, impulsada por la ministra Camila Vallejo, tiene como objetivo abordar el fenómeno de la desinformación en el entorno digital y analizar estrategias para enfrentarlo. La votación del Tribunal Constitucional se convierte en un alivio para la ministra Vallejo, cuya iniciativa había enfrentado críticas no solo de la oposición, sino también de sectores como el socialismo democrático, la Sociedad Iberoamericana de la Prensa y el periodista Santiago Pavlovich. Encabezada por la ministra de Ciencia, Aysén Echeverry, la comisión está integrada por 9 expertos universitarios seleccionados por el gobierno. Su enfoque principal es proporcionar recomendaciones relacionadas con políticas públicas para contrarrestar la desinformación en las plataformas digitales. Los magistrados que votaron en contra del requerimiento fueron Nancy Yáñez, Daniela Marci, Nelson Pozo, María Pía Silva y Natalia Muñoz, mientras que Miguel Ángel Fernández, José Ignacio Vázquez y Cristian Letelier lo respaldaron. En todo caso, la discusión en torno a esta comisión ha generado división tanto en la oposición como en el oficialismo. Destaca el papel de la ministra Nancy Yáñez, cuyo voto fue clave en este fallo. Y así, aunque el Tribunal Constitucional respaldó la validez de la Comisión contra la Desinformación, persisten las controversias sobre su eficacia y el alcance de sus funciones. Así, se destaca que la ministra Yáñez, que tiene cercanía con el presidente Boric y el jefe de gabinete Matías Mesa Lopeandia, sorprendió al votar en contra del requerimiento, lo que influyó en el resultado final. Y así, más allá del fallo, la polémica en torno a la Comisión contra la Desinformación sigue siendo un tema relevante, ya que diferentes sectores expresan dudas sobre su capacidad para abordar adecuadamente el problema de la desinformación en el ámbito digital. La competencia por alcanzar el polo sur de la Luna, una región hasta ahora en gran parte inexplorada, ha cobrado impulso debido a diversos factores clave que prometen tanto avances científicos como oportunidades económicas. A medida que científicos y empresarios dirigen su atención a esta región lunar remota, se vislumbran posibilidades emocionantes y desafiantes. El polo sur de la Luna, un área enigmática y relativamente inexplorada, ha capturado el interés de múltiples actores en la exploración espacial. Esta región lunar presenta cráteres antiguos y misteriosas sombras que albergan secretos ancestrales del sistema solar. Así, entre las razones principales de esta carrera espacial se encuentra la posibilidad de encontrar agua en forma de hielo en los cráteres oscuros y aislados. Los datos recopilados por la nave espacial lunar Reconnaissance Orbiter respaldan la teoría de que existe agua en la Luna, lo que sería de gran importancia para futuras misiones tripuladas. La energía solar también es un recurso atractivo en esta región, ya que algunas áreas reciben luz solar continua durante largos periodos, lo que podría ser valioso para abastecer una base lunar. Ahora bien, la exploración del polo sur lunar ha generado una especie de carrera internacional, con países como India, Rusia, China y Japón planificando misiones para investigar y aprovechar los recursos disponibles. Así, la posibilidad de extraer agua de la Luna para el consumo humano y la fabricación de propulsores de cohetes ha estimulado la inversión y la competencia en esta área. Por cierto, el agua congelada en la Luna podría proporcionar una ventana única para comprender la evolución del sistema solar y la historia del agua en nuestro propio planeta. La perspectiva de establecer una base lunar que aproveche recursos locales como el agua y la energía solar ha capturado el interés de empresarios espaciales que ven oportunidades en la minería y la colonización lunar. En todo caso, a pesar del entusiasmo y los avances, persisten incógnitas sobre la accesibilidad y la explotación rentable del agua lunar. Además, se enfrentan desafíos técnicos y logísticos en términos de aterrizaje, suministro y seguridad para futuras misiones en esta región lunar extrema. Así con todo, a medida que se planifican y ejecutan estas misiones, los científicos subrayan que la Luna sigue siendo un objeto de estudio apasionante que sigue sorprendiendo cada nueva exploración. En resumen, la carrera por llegar al polo sur de la Luna está impulsada por la perspectiva de agua y energía solar, así como por la oportunidad de expandir los límites de la exploración humana y desbloquear los secretos del pasado cósmico. Esta competencia internacional promete no solo avances científicos, sino también oportunidades para la innovación tecnológica y el desarrollo económico en el ámbito espacial.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo, que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Por cierto, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl. ¿Feliz? Si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido. Con un abrazo sincero a la distancia. Nos reencontramos en un próximo
ARDD.